Luciano está preparando una súper presentación en el Luna, una gira por el mundo. Ya estuvo en el Ópera haciendo mucho, pero muchas presentaciones. Y tenemos aquí, como siempre es lo que ha hecho Luciano con una chica chilena que se llama Denise Rosenthal.
¿Dónde está la luna de tu voz entre tanta oscuridad?
Vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma.
Sobran motivos
para brillar.
Donde hay luz hay esperanza, y si la fuerza no te alcanza, yo estaré para ti como siempre.
Donde hay luz hay más que vida, y si nos cierran tus heridas, yo estaré para ti como
bueno.
siempre.
Videíto que nos mandaron muy bucólico y boscoso y lindo. Creo que, no sé, pero creo que Luciano va a Chile antes de comenzar las nuevas presentaciones en algún punto. Vamos a preguntárselo a él, a ver dónde anda. Luciano, buenos días. Luciano. Bueno. Los duendes metieron la cola. Subí un poquito como siempre. ¿Estás por allí, Luciano?
Solo, querido, buen día, ¿cómo estás?
Bien, te estoy escuchando perfectamente. Estamos escuchando lo que hiciste con Denise Rosenthal y yo decía, ¿vas a Chile antes de algunas presentaciones?
Sí, arrancamos la gira que se llama De hoy en adelante. La arrancamos en Chile el 9 de octubre, en el Movistar Arena de Santiago. Con muchas ganas y con mucho entusiasmo de arrancar una gira también internacional, porque esto son conciertos que se habían postergado por esta pandemia. Pero parece que ahora sí se puede dar y eso me tiene muy entusiasmado. Con muchas ganas, saber que volvemos a Chile. Hicimos esta canción con Denise en el medio de la pandemia, y me da mucha ilusión tener la posibilidad de saber que dentro de pocos meses, voy a estar en Santiago compartiendo esta canción con ella. Me da mucha, mucha alegría volver a los conciertos, volver a los conciertos de manera presencial, así que estoy súper entusiasmado por eso.
Bueno, vos vas a esperar rápidamente, porque es calendario y lo vamos a seguir obviamente diciendo estos días. Vas desde el 21 al 31, y después desde el 5 hasta el 13 de noviembre, allí fechas, porque hubo que agregar obviamente. Y después comenzás a Nueva York, vas a Miami, esto ya es en marzo del año que viene. Y después te vas a Madrid, después te vas a Barcelona, después te vas a Palma de Mallorca. Todo esto será entre marzo y mayo del año que viene.
Claro, sí, la gira que arranca el año que viene, la gira del año que viene, es Estados Unidos, es España, y eso también es seguir dando vueltas, girando en otros países. España es la primera vez que voy a ir a tocar, si bien me han invitado a otros artistas y amigos a cantar con ellos, pero ahora primer gira de manera propia, va a estar buenísimo en España del año que viene, pero para terminar este año arrancamos la gira, como dije antes, ahí en octubre, el 9 de octubre, en el Movistar Arena de Santiago. Tenemos en octubre y noviembre el Luna Park ahora. El 27 de noviembre tenemos en Montevideo, en Uruguay, y
Ah,
ya
mira.
seguramente, si Dios quiere, esperemos que entre este año y el comienzo del año que viene, algunos festivales acá en Argentina. O sea, sería buenísimo que podamos de a poco retomar esa normalidad, que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos.
¿Cómo haces? Vos sos un tipo, si no me la memoria no me falla, supongo que seguís con
Siendo de
tu
Boca, sí,
sentido.
siendo de
No,
Boca.
bueno, eso deja de
Ah,
joder.
no, perdón,
No,
perdón,
deja de
disculpa.
joder.
Pero pensé que te habías olvidado, Cholo.
¿Cómo me voy a olvidar que sos de Boca? Si el otro día nos embocaron ahí. Bueno, decime, Lucianito, vos seguís siendo un tipo muy deportiva, muy deportivo. ¿Cómo hacés para hacer 21, 22, 23, 29, 30, Montevideo, volver? ¿Cuál es, decime, la rutina? O sea, cierra el espectáculo cada noche. ¿Cómo es tu rutina hasta el día siguiente? Porque es duro eso.
Ducha, comer y a dormir.
Y al día siguiente ni hablar.
No, de a poco que la garganta se vaya despertando, uno se va despertando también con la garganta y hay una rutina física que va de la mano con foniatría, va de la mano con buena alimentación, va de la mano con buen descanso. Es muy físico porque también en el escenario durante 2 horas dar un concierto de canción a canción, vas de un lado al otro del escenario, mucha energía también con el público, es algo del cual estoy sumamente feliz de poder hacerlo. Poder trabajar de lo que a uno le gusta es una bendición. Claro. Sarna con gusto no pica, pero sí, después de cada concierto terminás cansado, porque entregás tanto, claro, ponés tanto ahí, que terminás cansado. Pero bueno, aprendés a controlar sobre todo tu cuerpo, la garganta, y hace muy bien. El descanso es para la garganta y para los cantantes es fundamental. Y terminás cansado, termino cansado, pero muy contento. Entonces, una buena ducha, una comida livianita y al otro día la rutina de siempre. Hacer foniatría, mover el cuerpo, me gusta hacer elongación, me gusta salir a correr, me gusta... Durante la semana yo entreno muchísimo. Como un jugador de fútbol, para el fin de semana salir a mi cancha de fútbol, que es...
Claro, claro.
Y ahí uno deja todo, ¿no?
Vos sabés que, y en el momento que te sentís un poco cansado, tenés que pensar lo que me contaste alguna vez con mucho detalle, hace muchos años, tus sábados que comenzaban temprano, sin Panamericana todavía o sin acceso oeste, viajando hasta Plaza Italia, todo estudio y volver.
Sí, claro. No, y aún hoy seguir estudiando. Porque me parece, a ver, si tengo la posibilidad de hacer un Luna Park o un teatro Gran Rex o un teatro ópera, toda la vida soñé con esto y cada vez es un sueño, cada vez que subo un escenario es un sueño cumplido. Y esa linda sensación que da, como dije antes, el poder trabajar de lo que uno le gusta, no solamente veo el esfuerzo que uno hace, sino también el esfuerzo de mis papás. Yo a mis papás los vi trabajar toda la vida. O sea, ellos han hecho un gran esfuerzo en darme las herramientas tanto a mi hermano como a mí para poder defendernos en la vida. Mi papá pinta casas, lo sabés. Mi madre trabajó en el consejo escolar como portera, en el consejo escolar de Luján, pero yo los he visto trabajar toda la vida ellos. Entonces, han hecho grandes esfuerzos y yo no conozco otra manera,
claro, de poder hacer las cosas.
De lograr los objetivos. A veces se da o no, pero sí de poner lo mejor o el máximo de tu esfuerzo en cada cosa para poder cumplirlo. Y eso para mí se llama trabajo, y el poder trabajar, el poder seguir perfeccionándome para poder trabajar, es algo maravilloso. Yo me levanto de verdad muy contento cada vez que tengo que trabajar y hacer cosas por mi trabajo. Si bien no tiene los horarios tan definidos mi trabajo, porque un día tenés 3 conciertos seguidos y después tenés una semana de como que si nada, pero bueno, claro. Yo estoy focalizado también en mi trabajo, de que durante la semana tengo que seguir entrenando mi cuerpo, mi garganta, cuidarme de los cambios del clima, tratar de descansar lo mejor posible, porque al otro fin de semana hay que volver a un concierto, claro. Hay que cantar y hay que poner todo ahí.
Che, hemos pasado aquí el disco de tu padre, muy bueno, ¿cómo le gusta la música mexicana?
Muchas gracias. Pero mi viejo es fanático, mi viejo es el entrerriano más mariachi que he conocido en mi vida, o sea, es una cosa de loco, mi viejo, y aparte, Mi viejo es cantor, no es cantante, él es cantor.
Bueno, es que el folclore tiene cantores, no tiene cantantes.
Exacto, exacto. Y eso es fabuloso, mi papá es un gran cantante, es un gran cantor.
Lo he visto en televisión una vez, creo que lo entrevistaba Simón, que era un trío.
Claro, Marcelo Simón lo entrevistó muchas veces en el programa El Gran Debut del Viejo ATC.
Claro, ahí lo vi.
Mirá, Aldo Fabré, creo que era el Fabré.
El productor.
El productor, y después el primer conductor de ese El Gran Debut fue Pinocho Mareco.
Qué bueno.
Yo me acuerdo porque yo lo acompañé a mi viejo y yo me quedaba en las grabaciones del programa mirando. Ahí fue donde yo conocí a mucha gente que andaba por los pasillos. Claro. Ahí tuve la posibilidad por primera vez de conocerlo a Badía, a Néstor Schiavone, que después me presentó a su pareja en su momento para que fuera mi profesora de guitarra, y yo, de piano y de canto, y de ahí yo iba a Luján, de Luján a Palermo, a estudiar, claro, sábado por medio, las vueltas de la vida, ¿no?
Qué bárbaro, che, que realmente, igual yo te decía, duro, ¿sabés lo que es duro? Me contaste una vez, patear un córner en cancha Flandria.
Sí, me he llevado, mucha gente ahí se ha acordado de mi papá, sobre todo de mi mamá. Se
¿Recuerdos en la espalda te llevaste?
Sí, sí, el cariño. En esa época no había COVID y uno podía escupir al contrincante tranquilamente. Entonces era como un poco loco, pero sí, ya, son folclores de un fútbol que ojalá queden en el pasado para que la familia pueda volver a los estadios, claro, para claro. que basta de agresión, basta de esas cosas que ya pasaron de moda.
Igual vos sin lesión, ¿no te hubieras ido a Boca?
Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Por algo Dios quiso que yo me lesionara en ese momento, claro, cuando me lesioné la rodilla en los primeros entrenamientos con Boca, se te viene el mundo abajo, pero... eso que ahora está tan de moda que se llama resiliencia, uno lo aprende sin darse cuenta a veces, ¿no?
Claro.
Me han pasado muchas cosas en la vida, problemas de salud muy importante, pero bueno, acá seguimos vivito y coleando, y sobre todo haciendo música, que es lo que me gusta hacer. Y el fútbol queda como una pasión para verlo y compartirlo con amigos cada tanto, para jugarlo cada tanto que se puede, y las giras lo permiten. Y el deporte me parece, más allá del fútbol y la pasión por un deporte es algo maravilloso, es súper saludable.
Sí,
lo saludable
claro
que es el
sí.
deporte, la educación que da el deporte. ¿No?
La vida que le da al cuerpo, es muy interesante, che, muy bueno.
Es muy interesante. Bueno, también los músicos somos deportistas, los cantantes somos deportistas, porque tenemos que entrenar, o sea, todo se basa en la práctica constante y en la repetición constante. A veces uno dice, bueno, pero Messi, sí, pero el pibe después de un entrenamiento se queda por ahí 3 horas pateando tiro libre. O sea,
claro,
tiene talento,
sí.
pero el talento lo ayuda con el esfuerzo, con el sacrificio, con el mérito. O sea, me parece que eso es la clave, más allá de lo que uno puede llegar a tener o con lo que viene en su ADN. Pero por eso vuelvo a recalcar siempre lo de mis viejos. O sea, mis papás vieron que a mí me gustaba la música, pero siempre digo que mi papá me dio la pasión, ¿no? Pero mi mamá la razón, mi papá me decía, la música hay que sentirla, hay que cantarla. Mi vieja me agarró por un costadito y me dijo, vení, ¿te gusta la música? Sí, sentate a estudiar. No se olvida.
Y después, laburando, que la suerte te tiene que encontrar trabajando. Y tu viejo estaba, creo que estaba trabajando en los Horacio cuando se dio toda la relación, ¿no?
Sí, mi viejo es un gran insistidor. Pero sobre todo por el amor a la música que él le tiene. No se le pudo dar con la música de mi papá, pero gracias a su arte de pintar casas, me pudo alimentar, nos pudo educar a mi hermano y a mí. Pero mi viejo estuvo pintando la casa de Horacio. Mi viejo primero se hizo amigo de Horacio porque se llevaban súper bien. Mi viejo tenía que ir a pintarle el marco de una puerta y tardaba 8 horas, claro, se quedaba...
Para charlar.
Charlar. Entonces Horacio le decía... Vení, Angelito, vení, y se lo llevaba y se hacían un guiso y charlaban de la música, de la vida. Y son cosas que se extrañan mucho, de Horacio aún hoy. Me pasan cosas muy locas que cada tanto a veces lo pensás y se te aparece de alguna u otra manera. Ayer justamente estaba escuchando canciones de él, recién estaba hablando con un amigo también de ahí de Luján, que empezó a hacer a trabajar con cueros. Y me dice, no, estoy escuchando a Víctor Jara, y le digo, pegate una vuelta por Larralde. Me dice, lo que pasa es que siempre me gana de mano Horacio Guaraní, y esta charla con mi amigo la acabo de tener hace 10 minutos por chat. Entonces vos fíjate que siempre Horacio ahí está dando vuelta, acompañando. Es un abuelo en lo personal, y en lo profesional ha sido un gran padrino artístico. Una persona que extraño, pero que aún hoy en su ausencia estas grandes personas que a uno lo marcan siguen enseñando.
Ahora, un tipo con una vida tan dura, tantos hermanos, que fue como con un hombre a trabajar, un camionero, ya no me acuerdo bien la historia, y que terminó escribiendo como si fuera el más alto poeta.
Increíble. Ahora la universidad que le ha dado la vida, él siempre decía, la vida, la calle me ha dado una universidad. Pero él también decía, sus padres indios han trabajado muchísimo. Él trabajó de lavacopas en el bar de un tío, dormía en los boxes o en los corrales en ese momento de los caballos. Claro. Ha sido un hombre que ha sido exiliado, que tenía perdigones de bombas en sus piernas, que ha recorrido el mundo, que ha... Ese hombre se merece una serie de Netflix cuanto antes.
Claro, bueno, para mí, tiene otra personalidad, pero para mí yo pongo en lo más alto a Atahualpa y lo pongo al lado a Guaraní, al lado,
Pero sin ningún lugar a duda, sin ningún lugar a duda. Un hombre, Horacio era, siempre dije yo para mí que Horacio era como un árbol sabio, ¿no? Que se sabía macar con el viento que había. Yo con Horacio tengo recuerdos hermosos de yo llegar de una gira... Dejaba la valija en mi casa y me iba en bicicleta a la casa de él, porque vivimos a 15 cuadras. Entonces, él me esperaba con una picadita, charlábamos, leíamos algún libro, pero los momentos donde yo más aprendí era de los silencios. Yo llegaba y decía ahí, me decía, ¿cómo te fue? Bueno, qué sé yo, hoy no fue un lindo fin de gira, por muchas cosas que suelen suceder. Y decía, ah, bueno, y ahí...
Ahí venía lo bueno.
Ahí venía lo lindo también, de, claro. de aprender a compartir el silencio con alguien que vos querés y amás. A veces las charlas son maravillosas, pero aprender a compartir silencios con un par, con un papá, con un abuelo, con una pareja, con un amigo, con un hermano, es increíble. Y extraño compartir silencios con él, más allá de las jodas familiares que hacíamos, que eran fantásticas, la mesa larga, comer un rico asado en su casa... charlar de la vida, fantástico, pero bueno, ojalá eso que tanto extraño de él sea ese legado que uno sigue procesando en la vida para el día de mañana poder entregárselo a otras personas.
¿Alguna frase de las mil que te dijo te quedó, en ese momento te quedó y te vuelve alguna frase de esas sentencias? ¿Viste? Parece un gaucho sentencioso que te acompaña para siempre la frase.
No sé si una frase, pero sí un chiflido. Porque había una mesa larga y él estaba en una punta y yo por ahí en la otra punta de la mesa y entre los costados de la mesa había como 10 personas y el ruido de un almuerzo, ¿no? Los platos, las charlas, las risas y por ahí uno se va con la mente a otro lado. Claro. Y él me hacía un chiflidito y me decía así y yo lo escuchaba y me preguntaba, ¿dónde estás? Y yo le decía, me fui. Y me decía, llévame. ¿Entendés? Como para compartir ese viaje, ¿viste? Que era, a veces uno se va pensando, vaya a saber en qué, ¿no? Digo, esas cosas de ese loco poeta que tenía ese, llévame, ¿entendés? Y era...
Muy buena idea.
No. Era
decime,
hermoso.
O sea, ¿qué le gustaba de vos, cantor? ¿Qué te pedía a vos, cantor?
No, que sienta.
No, pero ¿qué te pedías? ¿Qué canción de las mil que decía le gustaba más?
Cuando yo hice la canción Memorias de una vieja canción, que hice el videoclip con él.
Claro.
Terminamos de hacer el videoclip y me voy con la compu todo emocionado a la casa a mostrárselo, ¿no? Y en ese momento le muestro el video, termina el video y no me dice nada. Yo digo, mierda, qué cagada me mandé. Perdón, claro. Una palabra.
Sí, perdón. No le gustó.
Qué macana, claro, digo, sí. ¿Qué hice mal? Entonces me dice, ponelo de vuelta. Y terminando el video viene su esposa Griselda, lo abraza a él y me dice, termina el video, me mira llorando y le dice a mi mamá, Ángela, mirá lo que hizo tu hijo con esa cara de pavo. Como felicitándome. Pero claro. Su canción preferida, la canción que a él más le gustaba era Seré. a él le encantaba Seré, la canción Seré. Cuando yo la terminé de grabar y Seré, se la mostré,
claro,
me dice, no, esta canción, uy, qué linda esta canción. Y le gustaba mucho la frase en la parte de Seré que decía, tu pájaro en vuelo, por ti seré. Él era un tipo muy libre, amaba los pájaros, amaba el aire, amaba el sol. Se ve que por ahí le gustaba esa frase de Seré, de esa canción.
Che, tengo que pedirte un minuto, pero dejá de lado la pasión. Vos sos un tipo que sabe muy bien ver fútbol. Te llaman de España y te dicen, che, Luciano, ¿cómo está el campeonato ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están los equipos? En un minuto, ¿qué le decís?
¿Cómo están los equipos? ¿Dónde?
No. Te llaman y te dicen, Luciano, vos además sos futbolero. Contame cómo está el campeonato ahí, la liga en Buenos Aires, en la Argentina. ¿Quién va primero? ¿Va bien? ¿Cómo anda Boca, River, el otro? ¿Qué le decís?
Que mi padrino artístico es Horacio Guaraní, que es de Santa Fe, y Colón fue el último campeón. Aguanta el sabalero. ¿Qué le voy a decir? Vamos a hablar de Boca, de River, Cholo, estamos al horno, no podemos decir
estamos
nada.
Estamos al horno, sí. Sí, gran abrazo, Lucianito.
Me gusta mucho escucharte, Cholo, me alegra escucharte y me pone muy contento. Cuídate, cuídense mucho, sigamos cuidándonos, bueno. Que ahí nos veremos seguramente en Luna Park y si Dios quiere en el verano, en los hermosos festivales que tiene toda nuestra Argentina que tanto queremos.
¿Jugando al fútbol con vos se te puede marcar o como soy el dueño de la cancha hay que dejarte pasar?
Todo lo contrario. O sea, se me puede marcar, no pegarme una patada porque tampoco te la voy a devolver. Pero el fútbol, ¿sabes qué es lo lindo del fútbol?
Sí.
No estropearse porque después uno se la pasa bien en el asado después del fútbol.
Sí, claro.
El tercer tiempo es lo más lindo.
Es lo mejor. Lucianito, a tus padres, mucho cariño. Gracias, un abrazo,
gracias,
hermano.
Gracias, Cholo.
Chau.
Un abrazo, bendiciones. Chau.
Este día sin sol es todo mío, golpea mis ventanas, tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí, me moja con su llovizna gris. Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé. Aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. Porque no olvido tu canción. Reloj eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventana. Se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido. Ni se ha muerto en mi pieza tu sonrisa, fumando en la alta noche. Estás conmigo, con la brújula herida navegando, mi velero en el humo y un cigarro. Se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverás. Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé. Aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré.
Bueno, allí Luciano Pereyra, que va a estar, como dijimos, octubre y noviembre, va a ser muchos lunas. Lo digo así porque son un montón, desde el 21 de octubre y llega como hasta mitad de noviembre. Y después va a estar en marzo, va a estar en New York y va a estar en Miami, y en mayo va a estar, desde mayo va a estar en Madrid, en Barcelona, en Palma de Mallorca. Antes de del Luna, antes del 21, creo que va a Chile con la niña que cantaba recién, con Denise Rosenthal. Bueno, y en el medio de los Luna de octubre, creo que hace un Uruguay. Así que bueno, allí está el gran jugador de fútbol, gran vago, a la hora del fútbol, trabajando y preparándose seguramente con mucha adrenalina. Ya hizo muchos óperas al principio de este año con protocolo y le fue muy, pero muy bien. Vicky, ¿cómo vamos?
Bien, disfrutando de la entrevista. La verdad es que estuvo hermosa. Se nota que te tiene mucho cariño, Luciano Cholo.
¿Que tiene mucho cariño por quién?
Por vos.
No, es bostero. No, bostero gastador. Estuvo educado hoy.
No, pero estuvo re lindo. Contó un montón de cosas que no sabía. Así que me encantó, lo disfruté mucho.
Bueno, me alegra. Porque la verdad que todo artista y todo músico, si le haces una pregunta y lo escuchás, tiene muchas cosas para contar que a veces no se le pregunta porque no hay tiempo o se ciñen a lo que es el trabajo, ¿no?